Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Mira, niño, oye, mamá, le placo, vengo, güey. Mira, quiero más, solo dilo, solo dalo vida. Dinero, dinero, dámelo. Dinero, dinero, dámelo.
Tira tanto todo, tira mucho, poco más una vida. Mira, mal, como va, tropezando en replano, niño.
La Europa del año 2020, el 50% más pobre, sigue sin poseer nada verdaderamente tangible. Comparten entre ellos el 5% de la propiedad total, mientras que el 10% más rico posee el 55% del total. Los datos los recoge el economista, casi siempre polémico, Tomás Piketty, en su último libro, Breve Historia de la Igualdad. Un texto que de manera sencilla nos permite que hagamos algo muy sano en democracia: pensar y formular preguntas. No tenemos al autor, pero sí a su traductor habitual en España, al que no sé si le pasa lo mismo que a los actores de doblaje con los personajes a los que le ponen voz, pero se lo vamos a preguntar. Daniel Fuentes, Daniel, gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Gracias, Laura. Aquí estamos.
Doctor en Economía por la Universidad París-Nanterre, director de Research en CREAP, pasado tres de sus últimos años aplicando sus conocimientos económicos de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y en la Secretaría de Estado de Comunicación. ¿Se ha mimetizado usted con Piketty, con tantas traducciones como le sucede a los actores de doblaje?
Tanto como mimetizarse, no, pero es verdad que uno se ve obligado a meterse realmente en la cabeza del autor. En este caso, este libro es quizá un poquito más sencillo, menos complejo de traducir, porque, bueno, tiene... Yo creo que está destinado a un público más generalista, es una obra más divulgativa, sigue manteniendo el rigor académico, pero claramente tiene una extensión y una manera de redacción pues más abordable, ¿no? Pero en el anterior de los grandes volúmenes, Capital e Ideología, que es una obra de naturaleza, yo diría que enciclopédica, 1.200 páginas, 1.800 notas al pie, el trabajo te lleva, yo recuerdo, yo creo que en su momento... Yo diría que igual me había leído el libro como entre 10 y 11 veces, no de corrido, sino cada párrafo, cada capítulo, porque el trabajo de traducción te obliga a esto, ¿no? A estar seguro de que has entendido, exactamente lo que el autor quiere decir. También es verdad que a medida que traduces libros, yo he traducido tres del mismo autor, sí ves rasgos comunes y sí ves a la persona que está detrás del libro. Y es, yo creo que es un poco...
¿Y se cuestiona la persona que está detrás del libro o no?
Es un poco inevitable hacer juicios de valor, esto es así, ¿eh? Cuando uno está traduciendo, dice, bueno, otra vez con este tema, pero realmente es, no lo es, tal, no. Otra vez este argumento. A veces, sí, efectivamente, o sea, a veces hay una especie de ejercicio de valoración, ¿no? De me lo veo o no lo veo, es un poco inevitable, sí.
Inevitable cuando nos acercamos a una breve historia de la igualdad de Tomás Piketty, editado por Deusto, por cierto. Preguntarnos, ¿dónde está el límite de la desigualdad inaceptable y la desigualdad que sí que tenemos que aceptar? Porque la igualdad es algo, yo me planteo, desde un punto de vista moral, ético, que entendemos todo, todas las principales cartas de referencias, todas las constituciones nos dicen somos iguales ante la ley. Pero aquí no se está hablando tanto de eso. Bueno, quizás en algunas partes sí, sino en qué podemos trabajar para reducir la fractura, la brecha social, la brecha que se establece muchas veces en el momento de nacer. Luego hablaremos de herencias, segurísimo. ¿Dónde están esos límites, Daniel?
Esa es una de las preguntas que él mismo se hace, ¿no? Y parte quizá por lo más obvio, pero fundamental, que es repasar con datos solventes los disponibles hasta el momento, con fuentes estadísticas que él mismo ha contribuido a elaborar a través de un equipo que él coordina, en el que trabajan pues más de 80, 100 personas en infinidad de países en todo el mundo. De hecho, quizá el trabajo más meritorio que hay detrás de estas obras de Piketty sea el trabajo estadístico, histórico que hay detrás de ellas, ¿no? Pero justamente la pregunta que se hace él es dónde ponemos el baremo de igualdad-desigualdad, ¿no? Y él llega a la tesis de que eso no es una elección, nivel de desigualdad no es una elección tecnológica, no es una elección técnica, no es una elección económica, sí que en cierto modo es una especie de resultado elegido o por lo menos asumido, aceptado, legitimado por cada tipo de sociedad. Y él, quizás en este libro creo que no lo cita tanto, pero en otras obras habla mucho de las sociedades medievales anteriores a la Revolución Francesa, antiguo régimen, en las que él habla de, bueno, pues los niveles de desigualdad a ojos actuales pues nos parecen absolutamente inadmisibles, pero el hecho es que algún tipo de equilibrio social había aceptado y legitimado cuando son sociedades que duraron siglos y que eran tremendamente estables dentro de la injusticia a ojos nuestros, ¿no? En este sentido, Piketty, que le encanta entrar en el terreno ideológico y yo creo que es uno de sus señas de identidad, es muy crítico con, yo diría, con las situaciones polares, con los extremos. Él es muy crítico con lo que él llama el sovietismo o comunismo en general, que es la palabra que más usamos en España, y absolutamente crítico con la época soviética de Rusia, ¿no? Y repúblicas anexas. Es muy crítico también con la socialdemocracia europea occidental. Uh-huh. Quizá lo que le reprocha es un exceso de conformismo. Es decir, bueno, fueron recetas que funcionaron, grosso modo, durante los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y básicamente hasta la crisis del petróleo de los años 70, pero con una limitación que hemos pagado desde entonces y que él cree que es una de las causas del aumento de la desigualdad que sufrimos desde los años 80 hasta hoy. Es, bueno, esa zona de confort de las socialdemocracias que al final se limitan a actuar dentro del Estado, del Estado-nación, y no van más allá. Y entonces construyen un mundo o contribuyen a construir un mundo que es absolutamente asimétrico, en el que los flujos de capital tienen unas normas de circulación mucho más laxas que los flujos de bienes, servicios y personas. Y de ahí, o por lo menos es la tesis de Piketty, viene parte del descontento con la evolución de la globalización, que si en términos netos es claramente positiva para el desarrollo, lo ha sido hasta ahora, pues por el camino deja muchísimos perdedores, ¿no?
Bueno, perdedores a lo largo de la historia ha habido muchos. A ver si encuentro la página en la que él, usted lo traduce, hace referencia a cómo los comerciantes de algodón de Liverpool se enriquecen y lo hacen principalmente gracias a aproximadamente un 75% del algodón que se usa en esa etapa industrial en Reino Unido se importa del sur de los Estados Unidos. Al final, unos se enriquecen muchísimo, empresarios se enriquecen muchísimo en el Reino Unido a costa del sufrimiento de los esclavos y del trabajo de los esclavos al sur de Estados Unidos antes de la guerra de secesión, ¿no? Sí que hace referencias históricas Piketty en su libro al respecto.
Bueno, fíjate, más que hacer referencias históricas, es que es un libro de historia, es un libro de historia económica. El lector que abra este libro no se va a encontrar con un libro de economía al uso, se va a encontrar con un libro de historia económica. Un libro de historia económica que, fíjate cuál es su título, no nos sobra ninguna palabra. El libro no es Breve Historia de la Igualdad, sino Una Breve Historia de la Igualdad. Es decir, puede haber otras historias de la igualdad, esta es una más. Él no tiene la pretensión de que sea la historia, sino una, la que él cuenta, ¿no? A través de su documentación. Tal. Es breve y yo creo que cuando se habla de Piketty, pues yo creo que conviene, ha hecho muy bien en ponerlo en el título. Creo de hecho que intuyo, que en el futuro irá un poquito más en la línea de este libro. Tratará de combinar pues estas obras anteriores más de naturaleza enciclopedia con obras más divulgativas como esta. Es de historia y es de la igualdad, no es de la desigualdad. Y aquí también hay otro matiz en el título. Él trata de abordarlo con cierto optimismo. Podría haber hablado de la desigualdad, que en el fondo es lo mismo que hablar de la igualdad, pero él decide hablar de la igualdad porque quiere enviar mensajes en positivo.
Me gusta que haga usted ese matiz, porque cuando estaba leyendo el libro yo recordaba las primeras veces que Janet Yellen, cuando todavía era presidenta de la Reserva Federal, fue una de las primeras grandes poderosas en una institución que empezó a usar el término inequality, y después se empezó a extender en otros políticos, en otros responsables de banqueros centrales, y me llamaba la atención, y yo no recordaba a Janet Yellen usando la palabra igualdad, sino desigualdad, y efectivamente Piketty le da la vuelta.
Sí, sí, la aborda de una manera, eso, en positivo, ¿no?, con cierto optimismo, haciendo una evaluación histórica de dónde hemos estado, con algunos mensajes que son fundamentales. Él repasa en distintos episodios históricos. Luego volvemos al que tú evocabas, ¿no?, que yo creo que es quizá el más llamativo, ¿no?, todo lo relativo a la esclavitud y el cómo se abolió la esclavitud y qué consecuencias desde el punto de vista económico tuvo en las Antillas y el comercio de algodón con Europa y con mano de obra esclava de África. Pero volviendo al tema de la palabra igualdad-desigualdad, es curioso cómo algunas de las palabras más evidentes son las que a mí más me han costado traducir. Si hay alguna palabra que Piketty repite en sus libros es igualdad. Y si hay una palabra que los franceses tienen grabada en el frontispicio de todos los edificios oficiales es égalité. Pero es que no usan esa égalité como nosotros hablamos de igualdad en este contexto. Y eso a veces induce a confusión. El égalité en el frontispicio de los edificios franceses se refiere a la igualdad de oportunidades. Esa es la filosofía que hay detrás. Seamos iguales en el sentido de que tengamos todos las mismas oportunidades, que la ley nos trate a todos por igual. No que seamos todos exactamente iguales, uniformes, en el sentido del resultado económico, que sería una aproximación más soviética de la palabra. Oye, aquí todos iguales, ni más arriba ni más abajo. Uh-huh. La equidistribución es, de acuerdo con el modelo comunista soviético, lo más justo. En castellano tenemos dos palabras, que también existen en francés, pero se usan menos, ¿no? La igualdad, por una parte, que literalmente significa eso, que todos seamos iguales, y la equidad, por otra parte, ¿no?, que introduce connotaciones morales en a cada uno en función de su esfuerzo, vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que en una traducción purista deberíamos utilizar más la palabra equidad que la palabra igualdad. Pero se haría realmente farragoso muchísimas expresiones. Tendríamos que ir a expresiones del tipo equitable. Entonces, yo creo que
sería menos comercial, seamos realistas, ¿no? Se entiende mejor, llega mejor la palabra igualdad.
Sí, llega. Eso también es verdad. Llega mejor la palabra igualdad que la palabra equidad. En cualquier caso, creo que es bueno tener en mente la diferencia entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Y así se entiende perfectamente.
Claro, si me pone usted la igualdad de oportunidades ya encima de la mesa, yo la había dejado para el final, tengo que preguntar por esa herencia mínima que propone Piketty en su libro, planteándome la igualdad de oportunidades, ¿cómo se alcanza? ¿Cuál es el factor determinante? ¿Redistribuir la riqueza? ¿Asegurar una herencia para todos? Porque por ahí va la ideología y el argumentario que utiliza el propio Piketty.
Sí, casi siempre, especialmente en Capital e Ideología, Piketty suele cerrar su obra con algún capítulo muy propositivo, muy de economía política, que es el que suele hacer mucho ruido. Ayuda a construir el personaje, seguramente también es un recurso para que se hable más. Yo haría distinción entre la aportación académica de Piketty en sus obras y luego sus propuestas más de economía política. Es verdad que esas propuestas nacen de ese trabajo previo académico, pero creo que hay dos Pikettys que se pueden leer de manera autónoma o de manera complementaria. Esto ya depende del lector, ¿no? Y en este caso, en el librito que estamos presentando, el que estamos hablando ahora, pesa bastante más el primer Piketty, pesa más el Piketty que te habla de historia económica. Menciona sus propuestas, pero no es un libro que realmente esté construido a partir de esas propuestas, como sí lo está el último capítulo de Capital e Ideología. tiene evidentemente propuestas, ¿no? La primera de ellas es que hay que recuperar, de acuerdo con su criterio, la progresividad fiscal. Es decir, que cuanto más tiene uno, más debe contribuir a la financiación de los bienes y servicios públicos, tanto en las rentas como en el capital. Entonces, la fiscalidad progresiva del capital es realmente lo que más duele de sus propuestas, ¿no? Porque no es solo más fiscalidad sobre el capital, sino más progresiva. Porque él, bueno, parte de la tesis de que si no hay una circulación de ese capital que sea compatible con la acumulación, que está lógicamente en la base del capitalismo, pues podemos llegar a situaciones como las que él intuye que estamos empezando a llegar, ¿no? De desigualdad tan exacerbada que terminen en movimientos revolucionarios. Y esto es algo que repite constantemente. Y no es que él desee que las cosas terminen en revolución, pero él, bueno, te presenta 200 años de historia económica y te dice, cuidado que esto pasa siempre. Cuidado que cuando los niveles de desigualdad no son tolerados por sus distintas sociedades, y el ser tolerados o no por la sociedad que hay detrás es algo absolutamente subjetivo que depende de cada momento histórico, pues desemboca siempre o casi siempre en revoluciones. Y él intuye que estamos o podemos estar cerca de uno de esos momentos. Por lo tanto, cuando él incide tanto en estas recomendaciones de distribuyamos, que haya circulación del capital, aumentemos la progresividad de los impuestos, como por cierto, fue los años, los 30 gloriosos, que se refiere a los años que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo de los años 70. Es decir, él no está...
Él habla de la gran redistribución.
De la,
¿no?,
gran redistribución, que es, pues son las tres décadas en las que pues nace la clase media, ¿no? El mundo cambia completamente, sí, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, con una inflexión que sitúa en los años 80, con, bueno, un cambio de paradigma ideológico hacia posiciones más liberales, neoliberales, inspirado básicamente en las tesis de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, Reino Unido y Estados Unidos, que vienen, no sé si a morir, pero en cualquier caso que cierran una etapa, yo creo que clara, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, en la crisis financiera internacional de 2008, que marca un hito del que nos estábamos empezando a recuperar y a resituar cuando vuelve otra vez la pandemia, que él no aborda de manera directa en este libro. Sí, en el anterior, en Viva el Socialismo del año pasado, toca algunos temas de actualidad relacionados con la pandemia. Pero fíjate que él habla siempre de tres condiciones, las repite constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que haya uno de estos puntos de inflexión en la historia económica a partir del cual se empieza a redistribuir de otra manera, a mejor o a peor? Es decir, no necesariamente la evolución es lineal y cada generación va a vivir mejor que la anterior. Eso también él lo desmiente claramente con números. Esas tres condiciones, según él, son la primera. Tiene que haber una ideología, concepto que él reivindica, y yo en esto, volviendo a una de tus primeras preguntas de la conversación, sí me identifico con él. Creo que la palabra ideología está denostada y que es bueno recuperarla, porque cuando él habla de ideología, de lo que está hablando es, oye, dame coherencia, consistencia, dame una narrativa que me permita coordinar ideas. Porque ideas sueltas ya sé que las hay, pero las ideas sueltas no me llevan a ninguna parte. Yo necesito que esas ideas formen una cartografía, que formen un mapa, que sean una maquinaria, que me permita saber dónde estoy, interpretar la realidad y saber hacia dónde voy. Por lo tanto, él fija que esa es una de las primeras condiciones para estos puntos de inflexión en la distribución de la riqueza, que exista una ideología. Dos, que se dé la posibilidad de experimentación a gran escala de esa ideología. Es decir, las ideas, por mucha coherencia o consistencia interna que tengan, pues no van a terminar de cuajar en la vida real de las personas si no se puede experimentar a gran escala con ella. Y pone muchos ejemplos, pues por ejemplo, sobre temas de fiscalidad y redistribución. Y habla de los grandes debates de fiscalidad durante la Revolución Francesa, o los primeros años de la Revolución Francesa. Y al final llega a la conclusión de que muy poquitas de aquellas ideas, aunque efectivamente el concepto de progresividad fiscal ya había nacido, pudieron cuajar en la realidad porque no se experimentó a gran escala con ellas, ¿no? Y la tercera condición de la que habla, bueno, es una especie de cajón desastre. Él habla el curso de los acontecimientos, ¿no? que es un poco así, pues bueno, a donde te lleve la historia, ¿no? A veces las cosas cuajan o no cuajan por pues factores pues más de orden sociopolítico, sociológico, difícilmente aprensible, pues son cosas que suceden o no suceden, ¿no? Entonces él dice que probablemente estemos en uno de esos puntos, ¿no? Y es verdad que cuando uno mira hacia atrás y no hace tantísimo tiempo, hace 10 o 15 años, el tema de la igualdad en el ámbito económico, vamos a decir, con credenciales, serio, fundamentado, académico, pues no tenía el mismo peso que hoy, no era un tema del que se hablaba, ¿no? La manera en la que evaluábamos los pros y los contras de la globalización tampoco era tan nítida. La manera en la que abordábamos la noción de costes de transición ecológica tampoco éramos conscientes de que para conseguir ese bien común de respetar el medio ambiente hay unos costes y hay ganadores y perdedores. La manera en la que abordábamos o enfocábamos la colaboración público-privada no era la misma que a partir de que Matsukato lo pone encima de la mesa con otra perspectiva, ¿no? Muchas cosas han cambiado en la manera de abordar los grandes temas económicos en los últimos 10 o 15 años. Si se está experimentando a gran escala o no, pues yo creo que cositas estamos viendo. La administración Biden claramente lleva camino de un año enviando mensajes que en otro momento habríamos calificado de disruptivos. La respuesta económica, yo diría que mundial, a la pandemia, tiene poco que ver a la respuesta económica a la crisis financiera internacional.
Sí, Daniel, pero seguimos midiendo las economías por el PIB y ya sabemos que una economía con un dato de PIB o con un dato de renta simplemente no nos dice cómo está un país. No es el termómetro, no es el diagnóstico perfecto, pero es el comúnmente aceptado. Y quizás hemos introducido la necesidad de reducir la igualdad de reducir la desigualdad, de buscar la igualdad en los discursos, lo hacen los presidentes, lo hacen los banqueros centrales, se ha evidenciado con hechos en la crisis de la pandemia, pero ahora queda que en el mundo económico, el más ligado a los mercados financieros, se acepten otras variables para medir la falta de igualdad.
Sí, Piketty hace referencia también a la elección de indicadores de referencia económica como clave, porque dice que esa elección no es neutra y que en función de cuál sea el indicador elegido, pues habrá unos condicionantes de política económica y de decisión detrás. Él prefiere hablar de renta nacional que de Producto Interior Bruto por cuestiones que igual aquí se nos escapan un poco, que van más allá de la definición sustantiva de cada uno de los conceptos. Yo, en este caso, estando de acuerdo con estas tesis de que efectivamente solo crecer no sirve, hay que crecer y distribuir las dos cosas, ¿no? Tampoco denostaría demasiado estos indicadores como el PIB, ¿no? Que a veces parece que tenemos un poquito críticas estilo péndulo, como no nos vale o no nos completa la visión de la realidad económica, parece que lo queremos descartar. Al final hay una realidad estadística que no podemos obviar, que todos los indicadores de bienestar están muy correlacionados con el PIB. A mayor PIB, en general, más opciones de desarrollar bienestar para todos.
Y de que alcancemos más igualdad. Y claro, me quedo con tantas dudas. ¿Cuál es el principal corrector de la desigualdad y los principales medidores? Yo creo que vamos a seguir la charla fuera de micrófono. Qué ganas de seguir hablando con Daniel Fuentes. Gracias por la tercera traducción de Tomás Piketty. Una breve historia de la igualdad. Seguro que viene más, Daniel. Gracias.
Gracias.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Capital Radio Madrid, 105.7. Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
No me hagas spoilers.
Renta 4 Banco presenta sus planes de pensiones de cine, los más premiados y con más estrellas del año. Además, si inviertes antes del 31 de diciembre, te bonificamos hasta el 1% de tu aportación. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descúbrelos. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Perdón.
Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Cómo y por qué la Comunidad de Madrid se ha convertido en la que más crece, la que más empleo genera, la que mejores servicios públicos ofrece, más recauda y más baja los impuestos? Esto dice en la portada el libro del que vamos a hablar en los próximos minutos. Se llama Liberalismo a la madrileña, y lo ha escrito el profesor Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y es que durante los últimos tiempos se escuchan muchas acusaciones, muchos ataques, muchos comentarios sobre la ventaja que tiene Madrid por su capitalidad y que eso le está beneficiando para convertirse en un referente en cuanto a indicadores que apunta en el libro, como PIB, como paro, en reducción de pobreza, en creación de empresas. Pero, lo comentaba yo con él hace un instante, no es un proceso nuevo que le ha llevado a esto, ni tampoco, ahora hablaremos de esas críticas, si son justas o no, pero lo primero que hay que decir que todo este liberalismo es un proceso que se inició hace 2 décadas.
Sí, la política madrileña, nuestros oyentes recordarán, ¿no?, que hubo un cambio de cromos, ¿no?, en el que, a raíz del adiós de José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón pasó a ser el candidato del Partido Popular para la alcaldía de Madrid, y se produjo el desembarco de quien entonces era presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, que básicamente se había pasado los 8 años anteriores de su vida, aparte de como ministra de Educación y también en su día concejal del Ayuntamiento, trabajando en la Fundación FAES, que era un laboratorio de ideas, uh-huh, sigue existiendo, ¿no?, vinculado al Partido Popular entonces, ahora ya no. En el cual uno de los asuntos centrales, ¿no?, una de sus principales preocupaciones siempre fue cómo aumentar la libertad económica, es decir, cómo hacer de España, o en concreto en este caso de Madrid, una comunidad amiga de los empresarios, amiga de los inversores, que le ponga la alfombra roja a la economía de mercado, que en vez de poner más trabas las quite, que en vez de poner más impuestos los baje, en definitiva, una comunidad que sea un referente liberal. Por lo tanto, esas ideas Esperanza Aguirre las tiene en la cabeza. Se pasa prácticamente un verano entero encerrada con el equipo de la Fundación FAES diseñando el modelo madrileño, y lo que hoy está gestionando Isabel Díaz Ayuso es en gran medida el sistema hijo de Esperanza Aguirre, un sistema que ella desarrolla entre 2003 y 2010 aproximadamente, pero que además sobrevive luego a 3 presidentes más entre medias, 2 de ellos interinos, ¿no?, y una presidencia fallida también, uh-huh, la de Cristina Cifuentes. Entonces, es un sistema que ya trasciende el personalismo, ¿no? Es evidente que ha quedado ya muy identificado antes con Aguirre y ahora con Ayuso, que han sido quienes más abiertamente lo han celebrado, pero al final el hecho es que desde el año 2003 hasta el año 2022, en el que estamos a punto de entrar, en Madrid ha habido casi 70 rebajas de impuestos, se han liberalizado horarios comerciales y días de apertura, se han privatizado empresas públicas, se ha desregulado sectores enteros de actividad económica, y el resultado es efectivamente que Madrid ha pasado de ser una comunidad del montón en términos de crecimiento, una comunidad con algo más de renta que el promedio, pero en absoluto una ventaja significativa, a ser, con diferencia, en la actualidad, la locomotora de la economía española.
Uh-huh. El libro, que está editado por Deusto, que no lo he dicho, ha mencionado Isabel Díaz Ayuso. En la página 455 llevas una entrevista que mantuvisteis pues en el verano con la presidenta una hora, también por destacarlo. Pero todo esto que nos has comentado se ve, y hay muchos gráficos al principio del libro, en este ranking de liberalización regional, que es un ranking de autonomías, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está Madrid respecto al resto.
Claro, bueno, si el libro se llama Liberalismo a la madrileña, lo primero que tengo que demostrar es que hay liberalismo en Madrid. Entonces, lo que hemos cogido es medir el gasto público, los impuestos, las regulaciones, la estabilidad política, todos los factores que afectan a una economía para que tenga más o menos libertad de mercado, más o menos libertad de empresa, siguiendo los mismos criterios que empleamos en el Instituto de Estudios Económicos, donde yo mismo soy investigador, para el famoso índice de libertad económica. Y cuando lo hacemos a nivel autonómico, lo que nos encontramos es que las comunidades con más libertad económica, es decir, especialmente Madrid, crecen un 30% más, tienen un 65% menos de emisiones de CO2, generan más empleo, tienen dos veces más emprendimiento per cápita y además captan a más población que se mueve de otras comunidades y a más empresas que se mueven de otras comunidades. En el caso de Madrid, está aproximadamente 20 puntos por encima de Cataluña, su nivel de libertad económica, lo cual ya, a la hora de invertir, de hacer negocios, de crear empleo y de crear riqueza, pues ya es un diferencial bastante importante. Y dicho esto, y partiendo de la base, por lo tanto, de que sí, que hay liberalismo a la madrileña, porque hay liberalismo en Madrid, podemos ya empezar a establecer por qué funciona ese modelo, como digo, da mejores resultados, y por qué muchos de los ataques que se le han propinado en los últimos meses no son más que pataletas de los últimos líderes autonómicos que, en vez de tomar nota de lo que está funcionando en Madrid, como han hecho muchas otras regiones, sin ir más lejos Andalucía, lo que están haciendo es intentar resistirse a lo evidente. Y lo evidente es que en una economía globalizada como la que tenemos hoy en día, que después de una pandemia que ha supuesto una caída de actividad tan grande, que hoy en día estamos un 7% aún por debajo de los niveles de 2019 y que vamos a necesitar hasta 2023 o 2024 para recuperar todo el PIB perdido. En una economía en esa situación, lo último que tenemos que hacer es darle la espalda al capital. Madrid se ha convertido en la capital del capitalismo. Y por esa vía, las demás comunidades autónomas que están siguiendo sus pasos, todas exhiben también mejores datos de actividad.
Entonces, ¿por qué lo dejamos en pataletas, como han mencionado esas críticas de iba a decir no solo de los socios de gobierno, sino hasta, por ejemplo, de Partido Regionalista de Cantabria, comentaba ahora, del Lehendakari Íñigo Urkullu, cuando muchas veces siempre se ha hablado de los privilegios vascos con ese régimen foral que tienen.
Bueno, en el caso vasco, eso es especialmente llamativo, porque, como tú mismo has dicho, cuenta con un régimen de financiación diferenciado que para sí lo quisiera cualquier otra comunidad autónoma que es capaz de gestionarse con sus propios recursos. En el caso de Madrid, un modelo como el vasco supondría aproximadamente 5.000 millones de euros más en la caja autonómica. O sea que es bastante llamativo, ¿no?, que el País Vasco, que a todas luces tiene recogido la Constitución, por cierto, pero tiene un régimen diferenciado, pueda plantear esto respecto a Madrid. Sobre todo, además, porque en el caso del País Vasco, aunque es verdad que hay ese régimen diferenciado, también hay un cupo, que es la manera en la que se calcula esa financiación, y ahí es público y notorio que ese cupo no obedece a criterios técnicos, sino que está deformado y distorsionado de distintas maneras con ánimo de conseguir el apoyo de los legisladores del PNV aquí en Madrid. Por tanto, que el País Vasco llegase a criticar, el gobierno del País Vasco llegase a criticar la financiación o el sistema económico de Madrid, no tiene ningún sentido, no tiene pies ni cabeza, es el que más debería callar. Pero vayamos luego a los demás ataques que se pueden hacer. El primero, el del llamado efecto capitalidad. Madrid, siendo capital de España...
O refugio fiscal también, que lo consideran.
También lo quiero tocar, ¿no? Déjame empezar, por ejemplo, el de la capitalidad. Madrid es capital del reino desde hace 5 siglos, ¿verdad? Sin embargo, si nos fijamos, hasta hace apenas 15 años, su peso en el PIB era exactamente el mismo, era un 14% del PIB. En los últimos 15 años, con el modelo liberal, con el liberalismo a la madrileña, Madrid ha aumentado su peso en el PIB nacional del 14% al 19%. 5%, incluso ha rebasado ya a Cataluña en producción, a pesar de que tiene 1 millón de habitantes menos. Por lo tanto, la capitalidad no es la explicación. Y, por cierto, la capitalidad impone algunas ventajas, pero también algunos costes, ¿eh? Por ejemplo, más externalidades como la contaminación, los atascos, el tráfico, los gastos en seguridad y distintas variables, uh-huh, como también el hecho de que en Madrid el 40% de la población viene de fuera de Madrid. Por lo tanto, la economía madrileña tiene que absorber el paro y la miseria que generan en muchos casos otras comunidades autónomas o también otros países. Eso también es un coste muy importante y el modelo madrileño está demostrando que lo puede absorber y lo puede gestionar. Yo mismo soy gallego, es que 4 de cada 10 personas que vivimos en Madrid no somos de aquí y por lo tanto esa región abierta la valoramos especialmente. El tema fiscal, como tú bien decías, cuando vemos en el saldo del sistema entero de financiación encontramos que dentro del régimen común Madrid aporta recursos a las demás comunidades autónomas. O sea que no solo no es una aspiradora, como ha dicho alguna vez Ximo Puig, por cierto, comunidad autónoma, la valenciana, que hasta hace unos 10 años ganaba población respecto, uh-huh, a Madrid y que la ha empezado a perder conforme, por un lado, Valencia se ha ido por el lado del socialismo y Madrid ha profundizado su apuesta por el liberalismo. Y en concreto, el tema fiscal, decía, Madrid inyecta 4 de cada 5 euros de la hucha común, de modo que, dentro del marco de sus competencias, el estar bajando impuestos le está viniendo bien no solo a Madrid, sino también a las demás comunidades autónomas, porque dentro de esa hucha común se está produciendo esa transferencia mediante la cual Madrid aporta 4 veces más que Cataluña y, en definitiva, 8 de cada 10 euros de la hucha común vienen del presupuesto madrileño. Por tanto, ni por una vía ni por otra. No creo que estos ataques tengan ningún fundamento. Por supuesto, se pueden vestir con muchos informes, pero lo más llamativo de todo es que, fíjate, una entidad solvente como el IBIE, a la cual el gobierno valenciano le encargó un informe básicamente pensado para desmontar la capitalidad, al final lo que concluye es que Madrid tiene una política de atracción de talento, de capital humano, de inversión, y que el resultado de eso es más prosperidad, uh-huh, en ningún caso un dumping ni nada por el estilo.
Sí, has mencionado la financiación. No se recoge específicamente en el libro, pero parece que va a haber un nuevo sistema de financiación autonómica. Hemos visto la reunión de los presidentes en Santiago y luego también Madrid sí va en otro bloque con Cataluña, con Baleares, para negociar una nueva financiación autonómica, pero también se habla, o hablas en el libro, de la realidad demográfica. ¿Cómo podemos conjugar eso en un nuevo sistema de financiación que en este caso no perjudique a Madrid, como puede ser según algunas borradores, apuntes, etcétera, que puede ser?
Bueno, lo importante es que en general tenemos que movernos hacia un sistema en el cual no estemos distorsionando los resultados de la economía de mercado una y otra vez. Por ejemplo, si el peso de Madrid sobre la economía nacional ha ido en aumento, esto se tiene que ver reflejado de alguna manera en los sistemas de financiación. ¿Por qué? Porque por un lado necesitará más gastos de competitividad y menos gastos asistenciales. De la misma manera, si una comunidad autónoma empeora su situación, pues probablemente necesitará más gasto asistencial, menos gasto de competitividad. Entonces, esto tiene que estar recogido en el modelo de alguna manera. Y por otro lado, también lo que pienso que es fundamental es que el modelo actual, en la medida en la que permite la competencia fiscal entre comunidades autónomas, evita la cartelización de la política tributaria, es decir, la imposición de una armonización que en la práctica significa que a nuestros oyentes les van a subir los impuestos si viven en Madrid y si aplican políticas de
homologación. Es que es una armonización a la alza.
Correcto.
No sería una armonización
a la
baja.
Podría ser una...
No, digo la propuesta
si
que
alguien
hay.
Quisiera, ¿no? Si alguien quisiera, podría ser una armonización a la baja, ¿no? Podríamos todos armonizarnos con Europa, ya puestos, uh-huh, y tener impuestos europeos, que es lo que tiene Madrid. El impuesto sobre la renta en Madrid, su tipo superior, está en la media europea. El impuesto sobre el patrimonio, que no existe en Madrid, tampoco existe en la Unión Europea. El impuesto de sucesiones, que se ha bonificado el 99% en Madrid, está prácticamente en la misma situación en buena parte de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de armonización? La verdadera armonización sería igualar los impuestos de Madrid en el resto de España. Esto, por cierto, además, generaría más recaudación. Es que estamos hablando de... Estamos ignorando, ¿no?, lecciones básicas de la economía de oferta, ¿no?, que nos enseñó en su día Arthur Laffer, de quien hablo mucho en el libro, porque además, uh-huh, es persona conocedora de la realidad española, experto como pocos en asuntos fiscales, y la mejor demostración de que la famosa curva de Laffer, cuando se entiende bien y se explica bien y se estudia bien, tiene todo el sentido del mundo, lo tenemos en Madrid. En Madrid, en los últimos 10 años, a pesar de que el IRPF ha bajado prácticamente en todos los presupuestos, la recaudación ha aumentado más de un 30%. De hecho, Madrid hoy es una máquina de recaudación. Por eso puede tener unos servicios públicos de excelencia como tiene en la actualidad, de los mejores según todos los indicadores disponibles. Por eso puede también tener un modelo económico abierto y además le sobra, entre comillas, esa financiación que aporta al resto de comunidades autónomas. Y por cierto, Madrid aporta cada vez más al sistema común, no menos, más. O sea que al bajar impuestos se ha vuelto paradójicamente más solidario con las demás comunidades autónomas, porque como recauda más, a base de generar más actividad, termina transfiriendo también más recursos al resto de comunidades autónomas.
Y dos preguntas más o menos rápidas. ¿Le faltaría, entre comillas, saber venderlo más Madrid al resto de España, no a los políticos, sino a lo mejor a los ciudadanos, para que realmente se sepa cómo se hacen las cosas para conseguir esos objetivos?
Al revés. Son los ciudadanos los que mejor lo saben. Por eso todos los años cientos de miles de personas se mueven a Madrid, hacen las maletas para vivir en Madrid, bien sean estudiantes, bien sean trabajadores, personas que quieren estar en el liberalismo a la madrileña. Donde no quieren estar es, por ejemplo, en una Cataluña que antaño era locomotora del crecimiento y hoy es infierno fiscal, infierno nacionalista y territorio del que huyen literalmente decenas de miles de personas. Hay un capítulo entero dedicado a cómo las personas votan con los pies, ¿no? Es como le he llamado yo. Entonces los ciudadanos lo saben perfectamente, ¿no? También las empresas, fíjate, estamos aquí en Capital Radio, pues mira, solo entre 2017 y 2020 Cataluña pierde 55.000 millones de facturación, Madrid gana 49.000 millones de facturación. Eso es que empresarios, ciudadanos, estudiantes, trabajadores saben que esto funciona, por eso se mueven aquí. Quienes no lo entienden o no lo quieren entender son políticos a quienes estas medidas liberales les obligan a mirarse en el espejo y decir, oye, yo le estoy subiendo los impuestos a mis ciudadanos, pero ellos están tomando nota y saben que Madrid tiene mejores servicios con menos impuestos. O sea que algo aquí no falla y no son los ciudadanos, son los políticos.
También quiero hacer un apunte, porque hay capítulos en el libro dedicado a que no es estamos hablando de comunidad, pero también hay un ayuntamiento que está siguiendo esas políticas con reducciones de impuestos que también se menciona en el libro, y hay que hacer un apunte a que no es solo la comunidad, sino también el ayuntamiento.
Sí, y hay que decir también que en el caso del ayuntamiento la apuesta liberal ha sido mucho más tardía, porque durante mucho tiempo no fue ese el marco de política económica a nivel municipal. Pero hoy día sí podemos ver cierta coherencia. Por ejemplo, medidas de regulación o liberalización del suelo, ¿no? Con el desbloqueo de numerosas promociones urbanísticas que estaban taponadas y que estaban encareciendo la vivienda, ¿no? Por ese parón inmobiliario. Lo vemos también con los impuestos, porque estamos en 2021 ya cerrando y en los dos últimos años se han bajado en 500 millones de euros los impuestos municipales. Queda pendiente algunas cuestiones, por ejemplo, en movilidad. A mí me gustaría que se retirase esta guerra al coche en la que se ha metido el Ayuntamiento de Madrid y que, a pesar del cambio de administración, parece que sigue inmerso en ello. Necesitamos políticas más inteligentes, y en el libro demuestro que sin necesidad de un Madrid central, Madrid estaba reduciendo sus emisiones, sin necesidad de restringir tanto la movilidad en el centro, que perjudica a muchas personas en su día a día, ¿no? Por trabajo y por su vida. Pero sí hay más sintonía ahora mismo entre la política económica autonómica, que lleva 20 años en esto, y la política municipal, que creo que está avanzando en el buen camino. Pero lo importante de todo esto es que esto no va de Madrid, es que esto va de que toda España puede tomar nota de esto, y muchas comunidades autónomas y también algunas ciudades están tomando nota de esto. Es decir, cada vez hay más comunidades autónomas que toman algunas de las rebajas de impuestos que se han aprobado en Madrid, los cambios de gestión, por ejemplo, gestión privada de servicios públicos, todo esto está inspirando a otros gobiernos autonómicos. Entonces, esas voces que hacen mucho ruido son cada vez menos, porque los ciudadanos lo saben, los resultados lo demuestran y el liberalismo a la madrileña funciona.
Esa gestión no tenemos tiempo de, por ejemplo, a poner un ejemplo de la sanidad con el modelo Alcira, que es un modelo de esa cogestión público-privada. Pero el que quiera saber más tiene este Liberalismo a la madrileña, editado por Deusto, de Diego Sánchez de la Cruz. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Al revés, muchas gracias a vosotros.
Capital Radio.
Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde, presentado y dirigido por Chimo Ortega. Patrocina en diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arval BNP Paribas Group.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de saludar en Capital Radio a nuestra invitada, capitán, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Karma Artigas. Gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias, Luis Vicente. Encantada de estar aquí con vosotros.
La verdad es que está todo el mundo PYME, todas las pequeñas y medianas empresas, esperando a ver cuándo se pone en marcha el famoso Digital Toolkit, el sistema kit para digitalizar las empresas. Todavía hay que esperar un poco, ¿no? Porque hay mucha gente preguntando ya.
Sí, bueno, es un programa que ya anunciamos la semana pasada, el kit digital, y que es complejo porque tiene que llegar a muchísimas pymes. Nos hemos puesto el ambicioso objetivo de llegar a 1 millón, que son las que calculamos que aún no tienen la digitalización básica. Hay otras pymes avanzadas que, por supuesto, lo tienen y no serían el objetivo de este programa. Y, por lo tanto, es un programa que se tiene que desplegar en varias fases. Y lo que hemos anunciado ahora es las fases del programa que inmediatamente vamos a lanzar en un par de semanas.
Son hasta 500 millones de euros los que irán dedicados, voy muy directamente al grano, a las pequeñas empresas de verdad, las que tienen entre 10 y 49 empleados, ¿no?
Bueno, el total del programa son 3.000 millones de euros, es decir, de todo el plan de modernización y transformación digital de las pymes, de los fondos de cooperación, que son 4.656 millones, la mayor parte se las lleva este programa, 3.000 millones, para todas las pymes de cualquier tamaño. Lo que ocurre es que, como te decía, es un programa muy complejo de desplegar por su nivel de capilaridad y vamos a empezar con la primer tramo, que es estos 500 millones para las empresas entre 10 y 49 trabajadores. Pero a continuación sacaremos la siguiente convocatoria para las de menos de 10 y hasta 5 y luego otra entre menos de 5. Es decir, que este programa lo iremos desplegando, pero los próximos 3 años vamos a invertir 3.000 millones de euros en digitalizar a 1 millón de pymes españolas.
Nos interesa saber mucho cómo va a funcionar, porque todo comienza con un autodiagnóstico digital de la empresa, ¿no?
Sí, para poder casar lo que es el kit digital necesitamos dos grandes actores. Lo que es la demanda, que son las pymes, y lo que es la oferta, que son los digitalizadores. Lo primero que haremos es abrir el portal Acelera PYME para que se registren los digitalizadores. Es decir, todas aquellas empresas grandes, medianas y también pequeñas que tienen una oferta de productos y servicios de digitalización. Y básicamente hay 6 grandes categorías. Todo lo que tiene que ver con presencia en web y posicionamiento y desarrollo de páginas web, presencia en redes sociales, también todo el tema vinculado a comercio electrónico, a plataformas de colaboración, otro a ofimática, otro a eficiencia de procesos, otro a ciberseguridad. Es decir, hay 6 categorías de soluciones, muchas de ellas pensadas en las pymes y, por lo tanto, en modo servicio y con acceso en la nube. Todos los agentes digitalizadores que lo quieran y que compran un medio de requisitos de calidad van a poderse registrar en este, digamos, marketplace de digitalizadores. Cuando esto lo tengamos lleno, porque si no hay soluciones con las que podamos pagar el bono, no sirve para nada dar el bono. Entre tanto, ¿qué pueden hacer las pymes? Ya también registrarse y hacer su autodiagnóstico, saber qué nivel de madurez digital tienen, porque si tú ya tienes web, no hace falta que te gastes el bono en una web. En cambio, si no tienes comercio electrónico, es importante que te lo empieces a gastar en el comercio electrónico. Cuando tengan estas empresas registradas y hagan la solicitud, lo que les vamos es a distribuir lo que llamamos un bono digital. Y ese bono digital va en función única y exclusivamente del tamaño de empresa. En este primer tramo, entre empresas entre 10 y 49 trabajadores, van a recibir un bono de 12.500 euros para poderlos consumir en estas soluciones digitales y se lo pueden gastar en más de una, no hace falta que se lo gasten todo en una. Y este es el mecanismo. Incluir la oferta por parte de los digitalizadores y luego, cuando se solicite la subvención, dar uno por uno a cada pyme ese bono digital que, en función de su tamaño, pues va a oscilar entre 3.000 y 12.500 euros, que se podrá gastar única y exclusivamente en esos digitalizadores previamente registrados.
El reto es fantástico, es enorme, es transformador seguramente. ¿Tiene el gobierno identificada la oferta? Es decir, ¿hay capacidad en el lado de la oferta para empujar esta transformación, sobre todo el mundo pyme español?
Pues esta es la clave, fíjate, Luis Vicente. Justamente hemos tardado muchísimos meses en darle la vuelta a cómo podíamos llegar a tanta gente, a tanta capilaridad, porque tenemos ejemplos de otros planes que se han hecho en el pasado que con muy buenas intenciones nunca llegaron a tener impacto. Y lo que nos hemos dado cuenta son 2 cosas. En primer lugar, una, la pyme no se lee el BOE. La tenemos que acompañar. La pyme debe encontrar en cualquier provincia de su país alguien que la acompañe, y por eso hemos desplegado las oficinas Acelera PyME, de las cuales ya tenemos 80 en marcha, vamos a ser 100 en principios de año, y ya hemos abierto justamente esta semana una convocatoria para adicionalmente 50 oficinas también en el ámbito rural. Aparte que no se lee el BOE, no pierde dos días en hacer una subvención, y si tiene que adelantar el dinero, poner una garantía o cobrarlo tres meses después, no lo va a hacer. Por lo tanto, hemos dado la vuelta a todo esto, que ha sido bastante complejo desde el punto de vista administrativo. Innovar en la administración pública es posible, pero no es directamente fácil, y lo hemos conseguido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, los procesos de solicitud de la subvención, que normalmente son muy costosos y muy complejos, los hemos simplificado, entre otras cosas gracias a la inteligencia artificial. Hemos automatizado más de 20 documentos que le pediríamos a la PyME, y que en lugar de pedírselo, si nos autoriza, los consultamos automáticamente, con lo cual se reduce prácticamente a 6 documentos que tiene que presentar, y va a ser muy ágil. Pero la clave de todo eso no es que vayamos a pescar a la PyME una por una hasta llegar a un millón y tirándole de la oreja convenciéndole que se registre o que nos pida la subvención, sino que sean los digitalizadores que, con el interés de vender sus servicios, vayan a buscarlos al cliente, tengan la posibilidad de pedir la subvención en su nombre, que es lo que hemos habilitado de manera única, que alguien pueda pedir la subvención en tu nombre, tu gestor, tu banco, tu agente digitalizador, para que ellos sean los que realmente tiren del mercado. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva cuando hemos hablado con el sector, cuando hemos hablado con las agentes sociales y económicas, y esperemos haber acertado en el diseño, porque esta es la clave realmente de la transformación económica de nuestro país.
Sí, porque aunque cada empresa sea diferente, seguramente se puede estandarizar en buena medida una parte de la digitalización, ¿no?
A ver, esto estamos hablando, como te decía, de la digitalización básica. Cuando hay en España, cuando nos comparamos las pymes son muchas y de muchos tamaños, pero tenemos que reconocer que el 80% de las pymes españolas tienen menos de 5 trabajadores, son microempresas, y además pues solo 16% tiene planes de digitalización. En cambio, cuando ya nos acercamos a tamaños pues mayor de 50, estamos muy cerca de los niveles de digitalización del resto de Europa. Estas empresas necesitan otra oferta, otro programa que no va a ser ese. Va a ser el programa de agentes del cambio, va a ser apoyo a la formación digital de los directivos y sus empleados, y algunos de ellos son planes sectoriales también impulsados por el Ministerio de Industria. Ahora lo que nos preocupa es, ya no te digo transformar, sino adoptar, es decir, que esas pymes no se nos queden atrás y que hagamos ese salto cualitativo y cuantitativo que el país necesita para elevar esas pymes a ese nivel. Fíjate que ya el 28% de las pymes españolas venden online, pero sin embargo solo capturan menos del 10%, exactamente un 9%, de todo el comercio electrónico que se genera en nuestro país, que después de la pandemia ha aumentado un 50%. Lo que no puede ser es que estén fuera de la oportunidad de negocio que se representa. Y por eso es clave ayudarles a adoptar tecnología, adoptar esos procesos de cambio, pero sobre todo, no solamente que se gasten el dinero en comprar un software o un servicio, sino que alguien les acompañe a lo largo de ese camino de transformación. Y de ahí las redes de colaboración a nivel autonómico y local, y las oficinas de transformación digital y las oficinas de aceleración.
A primera vista, este proyecto parece casar bastante bien con la reciente ley Crea y Crece, ¿no? Puede permitir a muchos emprendedores nuevos entrar directamente con la digitalización en los primeros pasos de su compañía, ¿no?
Así es, lo has dicho muy bien. El plan de recuperación básicamente se trata de inversiones, pero también de reformas. Las inversiones sin reformas no cambian las normas del juego, no cambian el ambiente de negocios. Y en España tenemos que eliminar muchas barreras de entrada a la creación de empresas, pero sobre todo a su crecimiento, porque el gran problema que tenemos como país es la poca dimensión. En todos los aspectos, y concretamente en las pymes, ¿no? Son 5 puntos porcentuales las pymes que tenemos respecto a más pequeñas respecto a Alemania, ¿no? Y por tanto hay dificultades para crecer. La ley de Crea y Crece simplifica muchísimo esta capacidad. Somos capaces de crear una empresa con un euro, se va a poder crear una empresa solo con un euro de capital social. Estamos ultimando la capacidad de crear una empresa 100% online. Y esa ley, junto con la ley de startups, que también saldrá antes de Navidad en Consejo de Ministros para su aprobación, van a cambiar sin duda el entorno de negocios y el posicionamiento internacional de España como país atractivo para la inversión.
Muy interesante conocerlo de primera mano y con este nivel de detalle. Le agradecemos mucho, Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, estas explicaciones. Le deseamos un buen día.
Muchísimas gracias, y muchas gracias por el enorme trabajo de difusión tan importante en estos momentos, por haceros eco de esta iniciativa.
Muy amable.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde, presentado y dirigido por Chimo Ortega. Patrocina en diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arval BNP Paribas Group.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.